la entrevista capital.
La ola de concursos que se auguraba durante los peores momentos de la pandemia por el COVID-19 ya está aquí. Eso es lo que parece concluirse del dato de que 1.260 empresas han solicitado el concurso de acreedores en el primer trimestre de este año. Esto es un 45% más que el año anterior. Se da la circunstancia de que estos son los primeros censos que elabora el organismo para el INE después de que el Gobierno les encomendara esta tarea mediante el decreto de aprobación del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. Nos acompaña Rubén García Quismondo Pereda. Rubén, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Susana. Muchas gracias.
Encantada, que es socio de Coabala Abogados y Economistas. Oye, Rubén, esta cifra, ¿qué te indica a ti? Porque a mí me entran ganas, me tiemblan las piernas, ¿no? Pienso, el panorama es aterrador con este incremento del 45% de los concursos de acreedores.
Bueno, lo que indica es que ya, aun a pesar de la prórroga concursal que está en vigor y a pesar de que no es necesario presentar concurso, ni siquiera se admiten los concursos necesarios, las empresas ya no aguantan más y, por lo tanto, vamos a iniciar lo que es el incremento trimestral de los concursos de acreedores, tanto de persona natural como de sociedades, pues de una manera muy fuerte durante todo 2021, 22, probablemente 23. Es el inicio de una cosa que ya se venía anunciando y que es consecuencia pues de los cierres, de las faltas de ayudas y probablemente habrá amplificado los efectos negativos ya de una crisis que de por sí era impactante, pero las medidas económicas que se han adoptado probablemente lo que han hecho es incrementarlos.
O sea, ¿me estás diciendo que esto que hemos visto en el primer trimestre se va a prolongar durante todo el ejercicio e incluso 2022 y 2023, que vamos a ver cierres de compañías, de empresas todavía durante mucho más tiempo?
Sí, sí, eso es seguro. Durante 2021 probablemente ya estaremos quizá superando el máximo que se alcanzó en la crisis del 2008, no sé si llegaremos o no, si multiplicamos las cantidades de concursos, que son unos 2.700 por 4, ya nos saldrían unos 10.800. Todavía no habríamos superado el máximo, pero muy probablemente el segundo trimestre llevarán más concursos, que es cuando se presentan cuentas anuales, el tercero también, el cuarto, sí, sí. Y cuando acabe la prórroga concursal a final del año, en la que ya, digamos, no se pueda uno acoger a la misma para tener que presentar concursos, subirá, sí, sí, 2022, 2023, de eso no hay la más mínima duda.
Claro,
ya porque no, digamos, no, perdón.
No, termina la frase, que te he interrumpido.
No, decía que es que ya no podemos evitar los daños que hemos causado, es decir, cuando hemos cerrado tiendas, restaurantes, centros comerciales, cuando no hemos dado ayudas, porque todavía no ha llegado ni un solo euro de ayuda directa a las empresas, sino que simplemente les hemos dicho que la avalábamos que pidieran un préstamo que pagaban ellos, o que aplazaran impuestos, o que se acogieran a un ERTE incluso pagando una parte, o en algún caso pues que les perdonamos algún impuesto porque no tienen actividad, o sea que no tienen ingresos, no tienen negocio, lógicamente, y eso ha estado durante más de un año, no hay empresa que aguante, hay muchísimas empresas que no son capaces, y hay que recordar que en España es la estructura empresarial, como la mayor parte de los países del mundo y de Europa, es de pymes.
Claro. Porque mencionabas lo de la prórroga concursal, que será hasta finales de este año, ¿eso en qué ha consistido y qué es lo que ha permitido?
Bueno, eso ha permitido que, aun a pesar de que yo fuera insolvente o preveyera ser insolvente, sí creía que podía sacar adelante a mi empresa, no solicitara el concurso e intentara continuar, y ha permitido que el incumplimiento de convenios de acreedores ya aprobados no llevaran a una liquidación de la empresa, ha permitido también la prórroga de los acuerdos de refinanciación de grandes empresas y ha impedido que los acreedores que no han cobrado instaran el concurso necesario, o sea, llevaran a un juzgado de lo mercantil a una empresa por no pagarle, pensando que además tenía no solo su deuda, sino varias. Por lo tanto, es que en realidad esto es como una especie de agua que desborda un dique, porque el dique está puesto, que es la prórroga concursal. O sea que, por supuesto, el agua es muchísimo mayor. Podemos ver datos que pueden llegar a duplicar el máximo de la crisis anterior en cuanto a concursos de acreedores. Sí, sí. Pero además, sin duda, Susana, sin duda, eso no lo podemos. Ningún profesional serio lo duda eso.
Entiendo que la mayoría de los concursos de acreedores han tocado a comercio y a sector hostelería, turismo, ¿no?
Sí, a ver, hay sectores, la mayoría son pymes, eso siempre ha sido en España, el 90%, la mayoría afecta al sector de la hostelería, del comercio, de la restauración o del ocio nocturno, lógicamente los más afectados por los cierres. La mayoría se producen en Cataluña, hasta una cifra impactante, 900 y pico, que casi triplica a la de Madrid, que eso nunca se había producido en la historia, lo cual nos lleva a pensar que hay efectos, digamos, de la política sobre la economía, no solo en Cataluña, en toda España. Y sí, sí, claro, la mayoría son de los sectores más afectados, pero lógicamente esto es como una bola de nieve o un efecto dominó o un efecto onda. Estos son los primeros que vamos a ver, claro, lógicamente durante 3 años vamos a ver un incremento, si no más, claro, dependerá de cómo la recuperación económica, que se dice del 5,9 en 2021, pero claro, el 5,9 sobre una caída de casi el 11% del PIB en 2019, con lo cual no se recuperará la actividad económica hasta finales del 2022 o 2023. Entonces, claro, las empresas han tenido caídas de ventas, pero no solo estas empresas. En general, excepto sectores muy puntuales, las caídas de ventas han sido del 15, del 20, del 30, del 40%. Se les han subido los impuestos, porque algunos ya han subido, se les anuncian más subidas continuadamente de impuestos, lo cual no anima precisamente mucho. No se les ha dado ninguna ayuda directa. Hay que pensar, Susana, que el único país de la Unión Europea que no ha dado ayudas directas todavía a sus empresas, sea cuales sean, es España. Tiene un real decreto aprobado que van a dar las comunidades autónomas con la ayuda de la agencia estatal, pero no les han llegado el dinero. Ese dinero no ha llegado a las empresas. Se les ha permitido pedir préstamos con un aval, aflazar impuestos, seguridad social o acogerse a ERTES y, dependiendo del tamaño, incluso seguir pagando e incluso no despedir. Es decir, todas las medidas que se han adoptado, y con perdón, a lo que han hecho es incrementar el daño económico. Lo siento mucho, pero es que es así. Cuando incrementamos el salario mínimo, cuando incrementamos el que la gente tenga que fichar, o cuando lo que hacemos es impedir el despido, claro, una pyme con 7 empleados, ¿qué hacemos? Si no puede despedir a 2, pues tendrá que cerrar, claro, porque las indemnizaciones, nos lo ha dicho ahora mismo el Banco de España, las indemnizaciones en España para su tejido empresarial son muy elevadas. No se lo pueden permitir las empresas que constituyen el tejido económico de este país. Es decir, estamos sometidos a una interpretación de la realidad económica española completamente confusa y errada. Yo diría que es como ha pasado ahora con esto de la caída del estado de alarma, en la que probablemente todos estábamos de acuerdo, pero con un cierto orden, ¿no? Pues lo mismo pasa, la economía necesita un orden, una dirección, unos mensajes claros. Entonces, bueno, claro, esto es el principio.
Y perdona, y una dirección que sea la dirección correcta, porque ya vimos, ya que has mencionado al Banco de España, ayer atizar las ideas del gobierno de subidas de impuestos, cuando, sin embargo, nos está centrando en reducir el gasto de las administraciones o que ese gasto sea mucho más eficiente. Una cosa, porque mencionábamos que toca mucho a comercio, a hostelería, toca mucho a empresa pequeña, porque en nuestro tejido productivo hay mucha empresa pequeña. Entiendo que también hay personas físicas que han presentado concursos de acreedores porque no son capaces de afrontar los pagos pendientes, ¿no? Aquí, o sea, ellos también entran dentro de esta estadística.
Exactamente, hay unos 1.000 concursos de personas naturales, personas físicas que no son empresarios o que no tienen actividad económica, y unos 600 de personas naturales que son autónomos. Luego unos 1.200 de empresas, de las cuales a su vez el 40% es archivo directo, o sea, es concurso express, que se le llama, se declara el concurso y se archiva porque no hay, digamos, activos. Por lo tanto, vemos un incremento muy fuerte del concurso de persona natural en sí, que podemos a lo mejor acabar el año en más de 8 o 9 mil, es una cifra muy alejada de cualquier dato europeo en cuanto al uso del concurso como herramienta. El problema es que el concurso en España es liquidativo y no se han hecho las reformas adecuadas para dotarlo, digamos, de la eficiencia necesaria para ayudar a las empresas a reformarse. Entonces, ahora parece que entre las medidas que se han enviado a Europa está prevista la reforma de la ley concursal, la aprobación del estatuto del administrador concursal, que es imprescindible tener un profesional especializado, y además la transposición de la directiva europea sobre insolvencia, que ya se podía haber traspuesto y no se ha traspuesto y hubiera ayudado muchísimo. Es que vamos tarde en todo, Susana. Vamos tarde, vamos despistados y en mala dirección.
¿Tú crees que se podría reconducir la situación? Porque me decías y te quejabas mucho de la falta de ayudas directas y de cómo ha actuado el gobierno. ¿Tú crees que estamos a tiempo de que no se cumpla esa profecía que me hacías tú de que esto continúe así 2022, 2023 y 2024?
No, yo no creo que ya estemos a tiempo. Son 15 meses de daños continuados, de golpes, continúa el daño. La recuperación económica, digamos, como he dicho anteriormente, es de un porcentaje sobre la caída que yo tuve. Por lo tanto, lo que hay que centrar, y también lo ha dicho el Banco de España, es en aquellas empresas que presentan problemas puntuales de liquidez, pero que son solventes. Es decir, ya que hemos dado ayudas muy pocas, muy tarde, y cuando no, al menos intentemos darlas en aquellas, digamos, que tienen una posibilidad de futuro. Es que yo estoy convencido de que muchos ERTEs, más de un tercio, un 40%, no hay empresa detrás ya, solo hay una persona jurídica, ese negocio está cerrado y en realidad lo que estamos haciendo es sostener a trabajadores que no tienen dónde volver. Ya. Esa es la realidad.
Uh-huh. Bueno, complicado el panorama. Ya iremos viendo. Es que dejas mal sabor de boca para arrancar el día de mañana.
Yo siento la noticia, ¿no?
Sí, para terminar, Rubén, porque estaba pensando, ahora que dices ayudas directas, ayer recuerdo que yo leía que se quejaba, no sé si era la patronal turística, no sé qué asociación, pero decían, es que los fondos que iban a llegar de la SEPI, las ayudas que iban a llegar de la SEPI, llevamos 2 meses paralizados por el tema del caso Plus Ultra. Sequía total, no han dado absolutamente nada. Esto es totalmente vergonzoso, ¿no?
Es que el problema es que, lógicamente, cuando un caso impacta tanto porque no cumple ningún parámetro, sin entrar, es claramente un caso de que lo investiguen en una tramitación de una instrucción penal, sin más vueltas, porque solo merece eso, afecta al resto, porque afecta a la credibilidad en el uso de los recursos. Y, por lo tanto, lo que ha ocurrido es que la SEPI tiene unos consejeros que probablemente han incurrido en una responsabilidad al haberlo autorizado. También la consultora que ha dado ese informe positivo y, claro, afecta al resto de las empresas que tienen esa necesidad. Pero es que no es solo en la SEPI que no haya dado un duro a las empresas grandes, digamos, bueno, algún caso hay y ya la cola que se va ampliando. Es que tampoco ha llegado a ninguna empresa pequeña y mediana, y eso sí ha llegado en Portugal, en Francia, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, pero hace un año. Es decir, es que Alemania lleva dando ayudas directas a sus empresas prácticamente un año, y el Reino Unido también, y también tienen ERTEs, también tienen avales.
Ya, y también han estado confinados, y han estado cerrados, claro, y tendrán su déficit desbocado, igual.
Exactamente, y es que además nadie se le ocurre anunciar subidas de impuestos y, por lo tanto, desmoralizar en el 2023. ¿Por qué en el 2023? No subas impuestos, no tienes que subirlos. Es que yo, por ejemplo, cuando ahora veo el incremento de la cuota de autónomos en la práctica, lo que se va a traducir, lanzado por el ministro de Seguridad Social...
A mí se me ponen los pelos como escarpias.
Claro, es el momento de hacerlo,
Ni de decirlo,
Ni de decirlo, claro, Susana. Es que hay cosas que uno las escucha y dices, perdona, pero tú estás perdido. Pero
ahí
estás tú.
Matas cualquier iniciativa de ser emprendedor y decir, me voy a poner a trabajar y a crear,
o
porque
de
dices, no compensa. O de aguantar.
O de aguantar. Claro, o de aguantar con toda la que ha caído.
Rubén García Quismondo, socio de Coavala Abogados y Economistas. Ha sido un placer. Una pena que el escenario que nos dibuja sea tan negativo, pero bueno, hay que afrontar la realidad. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias,
Adiós.
Susana. Hasta luego.